Bienvenidos al noveno episodio de la sexta temporada del podcast Comunicarte. Somos Juliana Romero,
Génesis Salvatierra
y Alejandro Alvarado.
Estamos muy emocionados de poder compartir este último episodio de la temporada y lo haremos junto a Eduardo Villacrés, licenciado en periodismo internacional, con quien abordaremos el tema Crónicas de un periodista. Eduardo, qué alegría nos da el poder compartir contigo este espacio especial. Agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación y bienvenido a Comunicarte.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que me emociona mucho poder ya tener un poquito de este recorrido escribiendo crónicas, escribiendo memorias y compartirlo con ustedes, chicos que están estudiando, porque me acuerdo que hace algunos años, no tantos tampoco, hace unos 5 o 6 años, también estaba aquí entrevistando a exalumnos. Entonces es chistoso ver cómo se vira la mesa, cómo cambiamos las sillas, y créanme que dentro de unos 4 o 5 años a ustedes estarán en mi lugar. Así que no, encantadísimo de estar aquí.
Ah, qué lindo, Eduardo. Muchísimas gracias. Ahora contaremos un poco más sobre tu trayectoria a nuestros seguidores para que te conozcan. Eduardo es alumno UES, graduado en Periodismo Internacional, y a la fecha está finalizando su maestría en Literatura en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Actualmente se desempeña como coordinador y docente del área de Literatura en la Unidad Educativa Integral Sudamericano y está próximo a publicar un libro de crónicas y testimonios.
Eduardo, nos encanta conocer tu interesante trayectoria y sobre todo que en poco tiempo publicarás un libro, por lo que nos emociona que nos puedas compartir tus experiencias e información al respecto.
Ahora coméntanos un poco sobre tu libro. ¿Cómo ha sido el proceso de investigación y selección de los temas que abordarás en tu libro de crónicas y testimonios? ¿Qué fue lo que te inspiró a crear un libro de este tipo?
Ok, todo parte con las lecturas de un grupo literario del Ecuador llamado el Grupo de Guayaquil, que abordaba los temas, las problemáticas sociales rurales del país, pero hace ya casi 100 años, en los años 30. Entonces, yo en una de mis clases de la maestría, ya sabiendo que tenía que abordar un trabajo creativo para la titulación, dije, wow, tenemos problemas contemporáneos que todavía suceden en las zonas rurales del país y no se ha contado sobre eso. Por lo menos yo no he visto libros, crónicas, cuentos, más crónicas sí he visto, pero no he visto cuentos que aborden el tema de lo que sucede en la ruralidad del Ecuador. ¿Cómo investigo sobre esos temas? Bueno, un buen comunicador, me acuerdo mucho lo que me decía Silvia Poveda, que es docente en la UES, siempre tiene que estar enterado de todo lo que pasa. O sea, tenemos que leer las noticias todos los días, Twitter, el periódico, las noticias en la televisión. Entonces, un poco de esto, ¿no? Fui revisando qué pasaba en las zonas rurales, qué injusticias sociales encontraba. Y no solo eso, también la información llegó a mí sin que yo la buscara. Por ejemplo, un día estaba en la fila para emitir el pasaporte y una señora se me sienta al lado y me cuenta que cómo la hija falleció durante el terremoto y cómo no recibió ayuda. Entonces, esas historias fueron poco a poco moldeándose en lo que hoy en día es un libro de cuentos que ya tuve la oportunidad de presentarlo a la universidad donde me estoy graduando, que es la Javeriana de Bogotá. Entonces, la investigación es la recopilación de fuentes, también artículos científicos, leí bastantes, noticias, entrevistas, observar. Entonces, todo eso fue lo que me llevó a obtener esta materia prima para después redactar los cuentos.
¿Y esto ha sido durante años? O sea, como...
¿Durante un año?
O sea, ¿historias?
Sí, durante un año, sí. Fue un año de puros viajes. O sea, las historias tienen lugares en 6 provincias. Napo, El Oro, Guayas, Santa Elena y Manabí.
Wow.
Sí. Entonces, yo fui y viajé a cada una de esas provincias para poder escribir este libro de cuentos, y conocí la realidad social del país. Me ayudó bastante también. Mientras escribía estas historias, me escribí a mí mismo y escribí a mi posición frente a estas problemáticas sociales que muchos desconocen.
Muy inspirador lo que nos cuentas, Eduardo. ¿Y podrías tal vez comentarnos sobre alguna de las historias que incluirías en tu libro y cómo llegaste a conocer o a crear los personajes involucrados? ¿Qué enseñanza te han dejado?
A ver, les voy a abordar dos historias, ¿ok? Hay dos historias. Una les voy a decir de qué se trata, y la otra les voy a decir cómo investigué. Pero son dos historias aparte porque me parece que una tiene una historia un poquito más fuerte y otra tiene una historia un poquito... tiene un proceso de investigación un poquito más chévere. Bueno, una historia fue en relación... una historia se trata de una chica de 15 años que tuvo un embarazo de alto riesgo en la isla Puná. Y como en la isla Puná, en mi cuento, obviamente no voy a traer nada de lo que sucede actualmente, ¿no? Porque ajá, igual es ficción.
Claro.
En la isla Puná no habían suministros médicos para poder abordar este embarazo de alto riesgo, pues tuvo que agarrar una canoa porque no habían lanchas, ambulancias, y en el trayecto de esta canoa, la canoa se queda botada en medio del río Guayas y se queda varada en pleno río yendo a Guayaquil, a los hospitales de Guayaquil, y la chica muere. Sí, y eso es basado en una historia real. No es tanto como lo describo, es ficcionalizada, es una recreación de los hechos, por así decirlo, pero es inspirada en una problemática real que sí tuvo lugar en Ecuador, ¿okay? Específicamente en la provincia del Guayas. Entonces, ese tipo de historias yo abordo. Me entrevisté, ¿no?, con un canoero, con una médica, sobre este caso, y bueno, también averigué un poquito sobre lo que sucedía, sobre el caso de los hospitales allá, y pude recrear este cuento, ¿no? Tuve que investigar bastante para poder redactar esto. Esto es un caso que no pasa tal cual como lo relato en el cuento, que ya voy a decir por qué lo hago así, porque tiene su motivo, obviamente, pero sí está inspirado en hechos reales. Ahora, también tengo otro cuento que narra sobre cómo la juventud de las poblaciones indígenas poco a poco está olvidando su cultura. Entonces está con la globalización, como la intromisión de personas ajenas a su territorio, su cultura, poco a poco se va perdiendo, va desvaneciéndose la cultura. Este cuento, lo realicé viajando a la Amazonía. O sea, yo agarré mi mochila, agarré mi gorrita, el repelente para mosquitos, y vámonos para Napo, vámonos para Pastaza. Conviví con una comunidad shuar. Me hicieron la limpia, me escupieron un líquido en la cara, me echaron humo en todo el cuerpo. Me acuerdo que tuve que vivir en las cabañas. Ellos tienen cabañas para turistas, porque obviamente nosotros, como ajenos a su territorio, no podemos vivir con ellos. Entonces tuve que convivir con ellos unos tres... O sea, no tuve. Fui a convivir con ellos porque no estaba obligado, ¿no? Conviví con ellos 3 días. Me acuerdo que yo estaba congestionado y me dijeron, no, prueba esto, que sacamos una planta, te lo pasas por la nariz y por la boca y con eso te descongestionas, santo remedio. Bueno, el remedio fue peor que la enfermedad, porque genuinamente me descongestioné, pero fue un ardor en el rostro, pero que no podía explicarlo, ¿no? Entonces, todo este proceso investigativo vivencial que hice, más las entrevistas que realicé, ¿no?, a mi guía turístico, a la chamana, a algunos miembros de la comunidad, me llevaron a elaborar este cuento, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Investigué qué sucedía antes de viajar, programé el viaje, entrevisté, obviamente, pero off record, no, nunca noté nada, porque igual es un cuento, ¿no? No es que necesito respaldar la información, ¿ok? Lo hice off record. Me fui a las cascadas, a recorrer el Amazonas, navegar por el río Pastaza, si no me equivoco. Entonces, todo eso yo recopilaba voces, recopilaba sensaciones, ¿no? La cascada cayendo sobre mí, mientras me echaban el humo, mientras casi que vomitaba, porque vomité después de que me hayan hecho la limpia. Finalmente vomité. No hice la ayahuasca porque no tenía quien me acompañe, porque yo viajo solo, ajá, ¿ok? Entonces, todo eso lo recopilé. Me lo llevé a mi casa y me puse a escribir. Y bueno, y sale este cuento. O sea, fue una experiencia en serio inolvidable. Yo decía que hice como que trampa, por así decirlo, porque a la vez que escribía mi tesis, iba disfrutando. O sea, y Ecuador es algo que tiene mucho que ofrecer.
Demasiado.
Sí.
Ahora quiero hacer énfasis porque lo tengo off record y porque no sustento nada. O sea, es que esto no es una crónica. O sea, es un testimonio. Y aquí quiero hacer una clara diferencia. Crónica periodística es este género vivencial, pero tú tienes que respaldar la información. Tienes que respaldarla porque obviamente va a salir en un medio de comunicación. Esto es ficción. Que sea ficción no significa que no sea real. Eso es muy importante. El hecho que yo escriba un cuento y lo ficcionalice, que cree personajes, los elabore, no significa que lo que pasa allá no es real. Esto tiene un nombre. Esto se llama sujeto colectivo. Esto lo tomo de referencia a un escritor colombiano llamado Alfredo Molano, que él viajaba por toda Colombia recopilando historias y él creaba sujetos, él creaba personajes, agarraba todas las problemáticas sociales que ocurrían en la región y las metía en un solo personaje. Y de esa forma él denunciaba a las grandes ciudades, a las grandes líneas editoriales, a sus lectores, todo lo que sucedía. Pero para eso, obviamente, me ayudó muchísimo el periodismo. O sea, la práctica periodística me ayuda bastante y está en la frontera entre la literatura y el periodismo, pero es literatura, ¿ok? Es literatura. Tiene uso del periodismo, tiene uso del testimonio, pero es literatura, es ficcionalizado.
A nosotros siempre nos ha agradado ver cómo uno de nuestros invitados habla apasionadamente de su profesión. Y bueno, aquí lo estamos vivenciando nuevamente.
Ah, gracias. Muchas gracias.
Sí, sí, totalmente. Y referente a ello, ¿qué te motivó a dedicarte al periodismo y de dónde nace tu pasión por la escritura? ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que has obtenido en estas áreas? ¿Qué autores son tus referentes?
Ok, la primera es ¿cuál es?
¿Qué te
motivó a estudiar periodismo? Ajá. No, me motivó el que siempre... Yo tengo esto de que siempre quiero... Hay una frase que me gusta mucho de Kennedy que dice... No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Entonces, yo lo veo como mi granito de arena. Yo siempre cuando estudiaba periodismo y bueno... lo practicaba mucho en la universidad, buscaba mostrar historias de personas que no tienen voz o están silenciadas para relatar lo que les sucede. Por ejemplo, yo tuve el caso cuando estudié en la universidad de una chica ciega que tocaba el piano, maravilloso, majestuoso, pero que no tuvo el apoyo gubernamental para viajar a una beca que le había ofrecido un conservatorio en Madrid, el Reina Sofía, si no me equivoco. Y bueno, entonces fui, recogí su historia y bueno, me dio mucha pena, yo le quería ayudar, pero ya después ella fue mamá y dijo que ya no quería, ya no tenía intenciones de viajar, pero bueno, en su momento pudo haber ido, pero no tuvo apoyo del gobierno. O por ejemplo, un alfarero que también lo abordo en mi libro de cuentos. También esa historia la conocí en la universidad, de un alfarero que no tiene descendencia, que siga con el oficio de la alfarería en San Borondón. Entonces, es eso, ¿no? El poder que me da el periodismo, o la oportunidad, más no poder, porque poder es una palabra muy fuerte, la oportunidad que me da el periodismo para colocar a conocimiento de mis lectores las realidades sociales del país. Entonces yo por eso decidí estudiar periodismo. ¿Cuál era la siguiente pregunta?
¿Qué retos te has encontrado?
Uf, bastantes. Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho que muchas personas, por el miedo a las represalias, o el miedo a que entes gubernamentales se metan con ellos, o el miedo a que, yo qué sé, sus jefes o otras personas me quieran dar entrevistas. Entonces, me gusta mucho esto de la literatura testimonial porque lo puedo mantener off record. Y también el reto de la realidad social del país, la inseguridad. O sea, ya se me hace más complicado viajar solo. Me acuerdo que yo iba a viajar a la Amazonía. Esto es real. Iba a viajar a la Amazonía. Tenía listo el viaje y hubo un paro nacional. O sea,
te fuiste en época de paro.
No me fui después de la época de paro. Si me iba antes de la época del paro, me quedaba encerrado, claro, encerrado sin poder regresar. Claro. Entonces, esos son algunos desafíos que he visto. Y obviamente no quiero dejar de lado a mis profesoras, Silvia Poveda, puntal importante en mi carrera y en mi gusto por escribir crónicas. Mi abuela, que es escritora, también pilar fundamental en mi formación literaria y en por qué me gusta escribir.
¿Y sobre tus autores referentes?
Ah, mis autores. Bueno, ya lo mencioné, Alfredo Molano, un escritor colombiano. Me gusta mucho Sonia Manzano Vela, que es mi abuela, también que es escritora. Y el grupo de Guayaquil también me gusta mucho su literatura de denuncia social, que fue escrito, como ya les mencioné, en los años 30 del siglo pasado, ¿no? Demetrio Aguilera Malta, José de la Cuadra, Joaquín Gallegos Lara, Alfredo Pareja Díaz Canseco y Enrique Hilbert, ¿no? Algunos de esos autores me llevaron también a abordar los problemas sociales en la ruralidad del Ecuador.
O sea, ¿tienes más afición por los escritores ecuatorianos?
Me gustan mucho, aunque obviamente para el testimonio sí, ¿no? Pero si hablamos de poesía, tengo un espectro gigante.
Nos llevamos todo el episodio.
Sí, sí, pero bueno, si hablamos en lo que concierne mi proyecto creativo, pues sí, esos fueron mis referentes. Ah, y también Juan Fernando Andrade, un cronista... ecuatoriano muy muy bueno, escribió The Ecuadorian Dream, que esa fue mi primer acercamiento, mi primer encuentro con las crónicas.
Sin duda los estudiantes de periodismo y personas interesadas en la carrera estarán encantados con la información que nos compartes. Ahora, ¿crees que el periodismo y la escritura tienen el poder de cambiar la sociedad y cómo lo has visto reflejado en tu carrera?
Sí, sí creo, es complicado, pero sí, sí, sí tiene el poder de cambiar a la sociedad, pero creo que el logro más significativo que él puede lograr es cambiar uno mismo, o sea, y primero pienso que tiene que cambiar uno para poder cambiar a la sociedad, ¿no? Entonces, sí, hay historias, por ejemplo, hay historias que se comparten en Twitter, en el periódico, que llegan a lograr cambios significativos en las sociedades, pero también hay historias que no solo logras tener un cambio significativo en la sociedad, sino también tienes un cambio significativo en ti. Y eso es lo que me pasó a mí con este proyecto creativo. Como dije, mientras escribía este proyecto, me escribía a mí mismo. ¿Okay? Pude conocer realidades sociales del país y las pude relatar.
Muy valiosa la información que nos compartes, Eduardo. Y ya para finalizar, nuestra última pregunta es, ¿cuáles son los mayores desafíos a los que te enfrentas al momento de escribir un libro de crónicas y testimonios?
Bueno, primero los problemas que ya les mencioné, ¿no? Los del paro, los del el COVID, pues...
Ah, oh, eso influyó.
Hubo una ola de Omicron. Yo, este libro, esta investigación que yo hice fue todo el 2022, enero del 2022 hasta diciembre del 2022.
Okay.
Fue de viajes y algunos problemas que también tuve, ¿no? De salud. Uh-huh. Me acuerdo que iba a viajar al Oro, a Saruma, y me dio COVID. Y dije, chuzo, antes del viaje.
Vamos a Saruma.
Es muy, son de Saruma. Bonito, es muy bonito. Sí. Yo estuve visitando las minas para también un libro de cuentos que relaté. Y bueno, con respecto a la realidad social del país, pues a veces tenemos inconvenientes con la movilización, ¿no? O hay lugares que son difíciles de llegar. Y con respecto al proceso creativo, pues ya como mencioné, esa temida página en blanco que creo que todos aquí hemos experimentado, de sentarse en una computadora y decir, ¿qué hago? ¿Por dónde comienzo? ¿Cuál es la palabra que me va a ayudar a hilvanar todo? Pero yo como digo, el proceso de escritura es un proceso muy íntimo, o sea, por lo menos yo lo veo así. Entonces hay varios consejos que pueden servirnos al momento de escribir, ¿no? Por ejemplo, relajarse. Yo, en mi caso particular, es escuchar boleros, leer poesía, la velita aromática de manzana y canela, y despejar la mente, y bueno, ahí comenzar a escribir. Es un ritual.
Muy bien. Gracias, Eduardo, por compartir tus experiencias y consejos. Y ahora es el momento de pasar al espacio divertido del podcast.
A ver.
En todas las temporadas de Comunicarte es una tradición hacer una dinámica con nuestros invitados y para ti hemos planeado un juego entretenido.
A este juego lo llamamos el juego de las historias sorpresas.
Ok, me encanta.
En esta ocasión tenemos escrito en varios papeles historias conocidas y tú vas a escoger uno. Lees la historia y desde tu perspectiva le agregas un final diferente. ¿Estás listo?
Ok.
Bueno, son historias que todo el mundo conoce.
A ver, ay, veamos acá. ¿Qué hice este papelito? Tengo que cambiar el final, ¿no?
Ajá.
Ok. Robin Hood. A la final es Robin Hood, sin que los ciudadanos se dieran cuenta, se llevaba el 10% de los botines para reconstruir su casa y amueblar su habitación.
Ya me gusta.
Muy bien, Plot twist, muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Estamos muy agradecidos por tu participación y esperamos que hayas disfrutado de la dinámica. Y como te lo comentamos, estamos concluyendo la sexta temporada con este episodio, por lo que te agradecemos que le envíes un mensaje a nuestros oyentes, sobre todo aquellos que están cursando la carrera de periodismo, así como aquellos jóvenes que se están decidiendo por alguna de las carreras que ofrece la Facultad de Comunicación.
No, que sean apasionados por lo que hacen, ¿no? Eso les va a ayudar mucho, hacer las cosas con pasión, hacerlas de corazón, creo que puedes lograr un impacto en las personas y también que sean muy éticos y muy serios en lo que emprendan, en lo que elaboren. Y eso, y que escuchen el podcast, porque la verdad es que yo cuando recibí la invitación me puse a escuchar varios episodios y la verdad es que es muy interesante lo que dicen algunos ex compañeros míos, entonces sí, los invito a que lo sigan escuchando.
Muy bien, este último episodio de la sexta temporada ha sido realmente interesante y fantástico, porque esta entrevista nos deja conocimientos y experiencias muy interesantes. Eduardo, estamos muy agradecidos de que hayas sido parte de este último episodio. Realmente abordamos un tema muy enriquecedor que nos invita a incursionar en la escritura y la lectura permanentemente. Te deseamos los mayores éxitos en tu trayectoria personal y profesional, así como esperamos que la publicación de tu libro se convierta en un bestseller. Sabemos que le has dedicado mucho esfuerzo y dedicación.
Ok, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Apreciados oyentes, estamos inmensamente agradecidos por habernos acompañado durante esta sexta temporada. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio y todos los episodios que creamos con tanto cariño para ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @comunicarte_podcast.
No dejen de estar pendientes de nuestro contenido y no se pierdan ningún detalle de nuestros episodios. Hasta la próxima temporada y esto fue
Comunicarte.